Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado.
Hola a todos, soy Daniela Calleja, directora de Nuevas Emisoras en Viva. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. El día de hoy nos acompaña Ángel Hernández Moreno, VP Senior Banca de Inversión de Actinver. Hola Ángel, ¿cómo estás?
Hola Dani, súper bien y la verdad bien contento de estar aquí con ustedes. Como siempre es un placer visitarlos y poder platicar de estos temas que sin duda están muy de moda y creo que tienen un impacto súper padre en el mercado y en nuestra vida diaria, ¿no?
Claro que sí, Ángel. Y pues tú eres un experto en esto y por eso queremos platicar hoy contigo sobre esta innovación que ha habido en el financiamiento en torno a los criterios ASG. Como bien sabemos y como obviamente tú bien sabes, pues ya en los últimos 4 años el sector financiero y bursátil han comenzado a atraer grandes portafolios de bancos y de inversionistas institucionales a todos los activos catalogados ASG. Es un mercado que está en constante crecimiento, en maduración, en evolución, lo vemos todos los días. Y todavía existe muchas incógnitas sobre qué es elegible, qué no es elegible, greenwashing, etc. Y estos estándares de sostenibilidad cada vez se han ido sofisticando más y cada vez nos vamos a ir sofisticando más. Y cada vez vamos a llegar a un mayor detalle. Tú que trabajas con todo lo que son bonos, con todo lo que es este financiamiento, pues sabes que cada vez la exigencia es mayor. Y en este sentido, y para poder generar este cambio que necesita México, que necesita nuestro mundo, pues quisiera que nos platicaras un poquito cómo has visto esta movilización de capital hacia este tema de los instrumentos ASG, qué tipos de instrumentos hay, qué ejemplos hay, cómo las empresas pueden ser parte y emitir alguno de estos instrumentos. Estábamos hablando el otro día de los Super Green Bonds, que ahí traes también algunos Super Green Bonds en puerta, los fondos de ESG, de impacto, y los Green IPOs también ya están sonando en los últimos tiempos. Entonces, platícanos un poquito de estos instrumentos, Ángel.
No, bueno, pues muchísimas preguntas. Mira, la verdad es que yo te diría, estamos bien contentos porque el mercado cada vez crece más y cada vez se está sofisticando de una manera muy interesante, ¿no? En términos de monto, en términos de lo que los inversionistas te están exigiendo para evitar justamente el greenwashing, creo que es una de las principales preocupaciones del mercado que no solamente la tienen las bolsas, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes, yo sé que tienen una gran labor, están con el tema del CSO, tienen una participación súper importante en bonos de género y ahora el tipo de innovación que estamos viendo en los mercados, pues es muy interesante, ¿no? O sea, yo recuerdo que los primeros bonos que me tocó ver a mí fue, por ejemplo, el de 20 en 2018, donde estábamos sacando los primeros bonos de sustentabilidad y pues era raro, ¿no? Ya ver un bono etiquetado y cada vez tenías como esa inquietud de que era un nicho que todavía no despegaba, que veías algunos bancos multilaterales, unos bancos nacionales que estaban ahí haciendo esas primeras emisiones, ¿no? Tipo NAFIN. Ahora, yo he visto una tendencia muy importante en el mercado de deuda local. Cada vez hay un mayor porcentaje de emisiones con la etiqueta temática, ya sea bonos sociales, bonos verdes, bonos sustentables o bonos ligados a la sustentabilidad, ¿no? Y ahora, ¿qué hemos estado viendo? Que no solamente ahora es el mercado de deuda, sino que cada vez el mercado de capitales empieza a exigir que la movilización de los recursos se hagan a través de instrumentos tipo SECADES, SERPIS o hasta las mismas fibras, ¿no? Entonces, la idea que hemos estado planteando con los diferentes emisores y con algunas miembros como las obviamente como Viva es poder ya empezar a etiquetar a los SECADES, a los SERPIS y muy al estilo de lo que trae la Unión Europea, ¿no? Con el Article 8 o el Article 9, que nos hablan primero de la parte ASG y después de la parte de impacto, ¿no? Yo creo que esto cada vez lo vamos a escuchar más, vamos a escuchar y ver que emisores van a tener mayores compromisos por la descarbonización. Ahora lo veíamos con la COP27, ¿no? De que hay una movilización de capitales. Vemos, por ejemplo, nuevos jugadores como Finance in Motion, que es un fondo con recursos de la Unión Europea que ahora están invirtiendo en bonos verdes, ¿no? Sobre todo en la parte de Latinoamérica. Entonces yo creo que cada vez se ven más movilizaciones, cada vez se ven más este tipo de ideas, de innovación en términos de capitales y no solamente del mercado de deuda, que ya va por $1 trillón este activo en específico, ¿no? Entonces va a ser bien interesante monitorear lo que pasa en el 2023 con estas innovaciones y con todo este ímpetu que tienen tanto los emisores como los mismos brokers, ¿no?
Claro que sí, Ángel. Y a ver, un poquito para retomar lo que decías. Entonces, estamos muy acostumbrados, está el mercado de deuda de bonos ASG, ¿no? Que puede ser desde un bono ambiental que incluye el bono verde, el bono forestal, el bono de agua, etcétera, que ahí y los recursos van destinados a un proyecto, ¿no? Y ese proyecto tiene que obtener esos recursos y se tiene que movilizar el capital hacia ese proyecto en específico que tiene algún componente ambiental, ¿no? Y está también el social, que también se dirige ese monto y ese capital o ese bono y a este proyecto específico en algún tema social. Y están los sustentables, que es de los dos, ¿no? Entonces, el Super Green Bond dices que es un bono de estos, más un bono ligado a la sustentabilidad, que es poder cumplir ciertos KPIs corporativos para poder acercarte más hacia un emisor, vamos a llamarle sostenible. ¿Es correcto eso?
Sí, yo creo que en principio estas dos características del uso de los recursos verdes, ¿no? Y la parte de los KPIs que te permite tener un mayor alcance a la emisión. Y yo creo que una de las cosas que hemos escuchado de los inversionistas es que les gustaba mucho los bonos ligados a la sustentabilidad porque te daban metas de largo plazo. Al final, un bono verde social o un bono etiquetado, el impacto lo veías prácticamente en el primer año, porque en el primer año se invertían los recursos. Si, por ejemplo, alguna vivendera, ¿no?, mete $1,000 millones en los proyectos de vivienda y el beneficio, a pesar de que va a dar beneficios a las personas que compren estas casas, sin duda se quedaba nada más al principio, ¿no? Y durante 5 años, pues ya dejabas un poco el impacto, pues a medias. Entonces ahora con este Super Green Bond, no solamente estás impactando con los recursos, sino también en un compromiso corporativo que durante toda la vida del bono va a haber un seguimiento y va a haber acciones que permitan que el medio ambiente o los KPIs que pongamos en su momento, pues tengan un impacto más allá de este bono y tengan impactos durante la vida de todo el bono, ¿no? Y así los inversionistas puedan ir dando seguimiento puntual a estos KPIs, que es una de las cosas que les gusta mucho a los inversionistas, ¿no? Los KPIs, o sea, poder dar un seguimiento, tener forma de decir, es que estoy midiendo este impacto de esta manera. Y eso pues, se puede traducir de cualquier manera a cualquier otra empresa, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser tu impacto en KPIs y tu impacto en los recursos invertidos?
No, de acuerdo. Yo creo que el hecho de que tenga estos dos componentes, o sea, tanto que los recursos se destinen a un proyecto específico con, bueno, en este caso ambiental o también social, y que también la empresa se transforme. Porque al final, si la transformación empieza desde adentro, pues es cuando va a tener mucho más impacto en este compromiso que tenemos como país y como a nivel global de reducir las emisiones y de comprometernos más con la parte social. Entonces, pues creo que esta opción para emisores, para empresas, de poder explorar lo que es un Super Green Bond, creo que es muy buena alternativa. Y sobre todo porque estamos viendo cada vez más movilización de las bancas multilaterales. Ahorita mencionaste algunas, pero estamos viendo que este tipo de inversionistas están teniendo mucho interés también por los compromisos que ellos tienen y por su propio ADN. Platícanos un poquito cómo es la experiencia con ellos, cómo has visto el interés de ellos en este tipo de bonos, en dónde hay más interés, en capitales, en deuda, cómo está pasando todo esto desde el punto de vista de las bancas multilaterales.
Mira, yo te diría, cada vez los vemos con mayor presencia, ¿no? O sea, en 2020 hicimos una garantía parcial para CADU 20V, Creo que sin duda el Banco Interamericano de Desarrollo fue clave para esta misión, nos dio el compromiso por el 50%. Ahora con IDEI estamos viendo al IFC con una garantía parcial del 50%. Vimos muy fuerte al IFC y a Finance in Motion dentro de una emisión una misión temática, ya como inversionistas. Entonces, el rol de las multilaterales ya hoy empieza a tornarse clave, ¿no? Sobre todo para el desarrollo del mercado. ¿Y a qué voy con esto? Una de las cosas que hemos visto es que hay un tier 2 donde empresas que hoy tienen un nivel de calificación en el grado de la SAS usualmente no podrían, por las condiciones actuales del mercado, salir con una emisión y que sea lo más exitosa posible, ¿no? Porque la realidad es que el mercado mexicano vemos que es un mercado de investment grade, que si no tienes un doble A menos, difícilmente los inversionistas van a voltear a ver esta emisión. Y además tienes que cuidar cosas como el monto y los formatos. Pero en la misma tesis de inversión verde, social o sustentable, ha hecho que las multilaterales permitan acceder a este tipo de inversionistas dando una de dos, o montos, ¿no? Como inversionistas ancla, que cada vez los deberíamos de ver más, o una garantía parcial, ¿no? Y dependerá un poco del objetivo de los diferentes emisores hacia dónde podemos irnos en cada uno de estos casos, si lo que nos conviene más a lo mejor es reforzar la parte del monto porque vemos cierta demanda de algún otro inversionista potencial, o si en sí, si no tenemos una garantía parcial y lo llevamos hasta el grado de inversión, pues puede ser que el tipo de inversionistas institucionales pues no entren en esta parte, ¿no? Entonces, nos van a ayudar seguramente en emisiones financieras. Hoy el sector financiero ha sido muy golpeado por todos los cambios que ha habido en el mercado y por diferentes circunstancias de emisores que pues han estado emproblemados, ¿no? Entonces, sin duda los vamos a ver aquí como inversionistas ancla con proyectos que tengan este impacto, ¿no? Entonces, va a ser súper importante la participación de los multilaterales siempre y cuando sepan que es un proyecto que va a tener impacto, que tiene la parte social o que tiene la parte verde. Eso va a ser clave para que los multilaterales funjan como un desarrollador del mercado.
De acuerdo. Y bueno, ya teniendo esta parte multilateral y quizás esta parte más institucional también, pues las Afores están volteando y los fondos de pensiones de todos los países están volteando a ver este tipo de emisiones y de colocaciones. ¿Cómo ves al retail? ¿Cómo ves a las personas, a las familias, a la gente que estamos invirtiendo? ¿Cómo los ves? ¿Tienen interés? ¿No tienen interés? ¿Hay desconocimiento? ¿Cómo podría mejorar el conocimiento de estos inversionistas?
Mira, el retail es un caso bien especial. Yo sin duda creo que Actinver es uno de los bancos más activos en temas de retail. Ahora tuvimos una emisión con Fibra Monterrey y uno de los componentes más importantes fue el retail, ¿no? Y creo que esa parte te habla de que si es un emisor con mucha calidad, con una trayectoria probada, el retail va a estar ahí presente, ¿no? Y este retail le va a dar liquidez al instrumento, hablando un poco de capitales. Y sin duda, en el tema de las emisiones, los vemos con gran capacidad de empuje, ¿no? O sea, tienen ganas de invertir en emisores nuevos y va a ser fundamental poder tomarlos en cuenta. Ahora, una de las cosas que sin duda le afecta mucho al retail es la liquidez, ¿no? Yo creo que hay emisiones en capitales donde a veces el que se quieran salir de una emisora que a lo mejor no es tan bursátil, les puede pegar, y eso creo que viene un poco en contra y ha sido una de las problemáticas que yo he visto mucho para el desarrollo del retail en México, ¿no? O sea, y que más bancos también les puedan ofrecer a su retail estas oportunidades de negocio. O sea, yo veo al retail en algunos bancos muy potente y en otros creo que todavía tiene un gran potencial para poderlo explotar, pero que todavía las bancas de inversión o los mismos bancos no quieren darle o ofrecerles este tipo de productos, ¿no? Por el tipo de complejidad o por el mismo tema de la liquidez. Hace ya un par de años que no hemos visto una emisión tan grande que pueda tener liquidez suficiente en términos de un IPO, ¿no? Entonces, yo creo que el retail ahí está. Sin duda tiene un componente que está buscando la seguridad. Hoy el tema de del flight to quality lo vemos, por ejemplo, en los fondos de gubernamentales, son los que están creciendo hoy, ¿no? O sea, sin duda, si tú ves un poco las estadísticas, los fondos corporativos de deuda, pues han tenido ciertas minusvalías, salidas de capital, y más bien se están yendo hoy a los CETES o a fondos gubernamentales, y la realidad es que con las tasas que puedes obtener del 10-11% gubernamentales, pues a lo mejor hace más complicado que un retail quiera un papel que, pues, aunque suene muy interesante, pues sí tiene un riesgo mucho más implícito que el gobierno federal, ¿no?
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Esperamos estar viendo más de estos instrumentos listados en nuestro mercado mexicano y sobre todo en Viva. Muchas gracias por estar aquí, Ángel, en este episodio de Análisis Viva ASG. Él es Ángel Hernández Moreno, VP Senior Banca de Inversión de Actinver. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos.
Muchas gracias por la invitación, Dani, y que tengan un excelente día.
Y si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas de las que nos escuchan o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video, Bartolomé Chanona. Y les platicó Daniela Calleja y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima.
Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.